La compasión es el segundo tema o virtud que estamos viendo. Por supuesto, usted como padre o madre puede ir a la misma Biblia y ver una a una concordancia y ver aquí los más versículos, pero hemos querido escoger algunos versículos y dar una breve explicación, no de todos, sino de algunos. Por ejemplo, usted ve aquí al inicio Job 19, Isaías 54, Lamentaciones, Mateo, Juan y Primera de Pedro. Y en nuestra introducción abundamos en Mateo 9:36, que es un versículo muy conocido, cuando dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y son muy interesantes las verdades sencillas, pero muy significativas. Una de las cosas que vamos a ver ahí, usted verá, es que cómo resolvió el Señor, cómo manifestó esa compasión por las multitudes que estaban desamparadas. No hizo una colecta de ropa y de dinero y de, pero él mismo dice cuál es, cómo responder hacia la necesidad y la compasión hacia las multitudes desamparadas, como también se expresa ahí, se explica ahí la palabra desamparada, es fatigadas, cargadas, mucho trabajo, muchas cosas que las oprimían. Y la manera como Cristo manifiesta que podremos tener, manifestar esa compasión es rogando al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La compasión del Señor se manifiesta hacia las almas necesitadas cuando Dios provee un obrero para esa mies, para ayudarle, para edificarle. Pero bien, vea los versículos, hermanos, una breve explicación, si usted quiere abundar con ellos en casa, el por qué los hemos puesto. El primero, Job 19:21, dice, oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, dice Job, porque la mano de Dios me ha tocado. Por supuesto, como cristianos, inclusive hay un proverbio, si mal no recuerdo, no me acuerdo cómo va, pero que nos enseña a no jactarnos, o mejor dicho, a no burlarnos cuando uno cae, cuando uno es afectado. Y una de las cosas que también en la introducción vemos que cuando dice la palabra compasivos, en 1 Pedro 3:8, que dice que debemos ser compasivos, sumpatei, sum es una preposición que significa con, y patei de patos, de dolores, participar de ese dolor. Alguien que es compasivo es participa de una pena ajena. En sí la palabra cuando dice ahí que Cristo tuvo compasión de ellos, es otra palabra, es una palabra muy difícil de pronunciar en el griego, pero la idea es que las entrañas empiezan a desear algo, como que se constriñen ahí por dentro. Oh, y es ese sentir. Entonces, cuando alguien está pasando por una prueba, a veces lo primero que nosotros hacemos es juzgar. Y muchas veces, y nos ha pasado, a mí me ha pasado. Yo sé que a veces uno puede pensar, tal vez Dios tiene un propósito, eso, pero aquí Job, en esa situación, él dice, tened compasión de mí. Y él reconoce. Porque la mano de Dios me ha tocado. la mano de Dios me ha tocado. Cuando alguien está pasando por una prueba, cuando alguien a lo mejor está siendo realmente disciplinado por el Señor, ¿qué debemos hacer? Pues compadecernos. Aún creo que va a citarse Gálatas en las preguntas de autoexaminación, se cita Gálatas 6.1. ¿Se acuerda lo que dice Gálatas 6.1? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas que tentado. Ten compasión de mí, Dios me ha tocado. En Isaías 54.8, el otro versículo dice, aquí habla más del Señor, de la compasión de Dios. Estoy en la primera parte donde dice los versículos. ¿Está ahí conmigo, no? ¿Sí? Ahora, créame, en este estudio, y eso, la autoexaminación, está muy bueno, está muy interesante, pero mi deseo en este estudio es que se queden más impregnados en nuestros corazones y en la mente de nuestros hijos las frases de la Biblia. Amén. Lo otro puede ser como participación, ejercitación, pero enfatice usted ahí en su hogar los versículos de la palabra de Dios. Aliente a sus muchachos, a sus muchachas, a sus niños, niñas, a su esposa, ¿verdad? A participar y a ver, ¿qué piensas tú aquí? ¿Qué? Poder meditar en la palabra. Y el Isaías 54:8, por supuesto, pueden leer el contexto anterior, posterior y aún de todo el libro, con un poco de ira. Isaías 54:8. Nada más ve Isaías 54, ya sabe que es el capítulo posterior a Isaías 53, el siervo sufriente. En Isaías 54, el Señor se presenta como, yo soy tu hacedor, yo soy tu esposo, yo soy el que va a levantar a tus hijos. Y, o sea, vemos Dios cómo va a manifestarse ahí en promesas. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Entonces, gracias al Señor por sus tratos, pero el Señor es compasivo. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan, aún inclusive usando Isaías 54:8 y teniendo el contexto de Job, ahorita del pasaje de Job? Vean Santiago, viene a mi mente, Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5. Y está este versículo, Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que, ¿qué dice? Sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, el propósito del Señor a través de los sufrimientos de Job. Ese es el fin del Señor. No se refiere a cómo el Señor terminó en la cruz, el fin del Señor. No. El propósito de Dios en los sufrimientos de Job. Que el Señor, bueno, le permitió esos sufrimientos, pero él tenía un fin. Amén. Pero el Señor es muy, ¿qué? Misericordioso y ¿qué? Y compasivo. Y compasivo. Entonces, tengan compasión de mí. La mano de Dios me ha tocado. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. De ahí vamos a Lamentaciones, que es el siguiente versículo. Ahí está escrito en su hoja. La carga de este pasaje aquí es, pensando en nuestros niños, en nuestros jóvenes y aún en los adultos, tenemos que ver, el momento que usted vea Lamentaciones, es un libro que habla de los tratos de Dios a su pueblo y los juicios de Dios. Y aquí habla de que la ira de Jehová, dice, los apartó. No los mirará más. Lamentaciones narra el hecho de la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y las lamentaciones de Jeremías por todo eso que vino. Pero ¿cuál fue la causa? Aquí dice un poquito de la causa. Ahí Lamentaciones está lleno de... Pero aquí dice, La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. Ahora, ¿usted recuerda que Lamentaciones está también considerado como uno de los libros poéticos? No, estoy mal. Está también escrito en acróstico, quise decir. Es lo que quise decir. Me retracto de lo que dije. Es lo que vino. Está escrito en acróstico. Usted va a ver que algunos capítulos tienen 22 versículos, otros creo que 66, porque se repite la misma palabra hebrea, porque hay 22 palabras en el alfabeto hebreo. Bueno, pero ¿cuál es la causa de que Dios se apartó de ellos? Dice, no respetaron la presencia de ¿quiénes? De los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Y venía a mi mente la importancia de enseñarle a nuestros hijos a tener respeto por los siervos de Dios y por el necesitado o por los mayores. Es algo que hoy en día se ha perdido, ¿no es cierto? Y bien, usted puede abundar allí, enseñarles, ¿verdad?, a ayudar a los necesitados, ayudar a una persona mayor, y bueno. Pero luego Mateo 9:36, algo mencionaba ahorita, y ese se expone aquí en el escrito. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Luego, Juan 13:35, este versículo se pone, aunque no usa la palabra compasión o alguna palabra sinónima o adjetivo de compasión, pero el énfasis aquí es que la compasión, el pensar en otros, el preocuparnos por otros y ayudar a otros, es algo, y especialmente entre creyentes, es algo que es un testimonio para los inconversos. Fíjense lo que dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué triste es cuando los inconversos ven que los creyentes tienen contiendas. Qué triste. Y la verdad, reconocemos muchas veces, o en ocasiones, cuando no hay armonía en los hogares, a veces los vecinos se dan cuenta, y más cuando hay familia en conversa que vive cerca de uno, se dan cuenta. ¿Y sabe qué? Eso es un gran tropiezo para lo que Dios pudiera hacer en sus corazones. Además de, por supuesto, que se profana el nombre del Señor. Cuando no hay amor en los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y eso también se va a mencionar, se va a expresar, no mucho, pero ahí en las autoexaminaciones que hay. Vuelvo al punto, tenga presente los versículos. Y finalmente, así comienza, ¿verdad?, el versículo, ¿no? 1 Pedro 3, 8. Finalmente, dice. Finalmente. Ahora, usted como padre, usted como madre, si está estudiando ese pasaje, el finalmente quiere decir, bueno, pues si es finalmente es porque algo dijo antes, ¿no? Y ahí tendría que irse desde 1 Pedro 2, cuando habla de que para esto hemos sido, y dice que, se lo voy a leer para no estar inventando aquí. Qué tremendo que Jonathan Gofford leía la Biblia, ¿verdad? Ciego y citaba los versículos, ¿no? Dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Dice 1 Pedro 2:20. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, si haces lo bueno, lo que está diciendo el versículo 20, está ahí en 1 Pedro 2:20 con su servidor, hermano. Lo que está diciendo es, ¿qué beneficio es? Si pecas, de todas maneras vas a tener sufrimiento, ¿no? Sois abofeteados. Y aún así lo soportas. O sea, qué gloria. Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es que aprobado delante de Dios. Bueno, en pocas palabras, si hace lo malo, va a sufrir. Si hace lo bueno, va a sufrir. Es mejor sufrir haciendo el bien, como dice ahí. Bueno, más en otro pasaje, en aquí mismo en 1 Pedro. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Versículo 21 dice, de 1 Pedro 2, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para hacer el bien y para sufrir haciendo ¿qué? El bien, para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quien, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Tengo que seguir sus pisadas. Cuando padecía, cuando le maldecían, perdón, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y habla del Señor Jesucristo. Es una tremenda verdad, ¿verdad? Él llevó nuestros pecados. Él, para que nosotros vivamos a la justicia. Él fue el ejemplo de sufrimiento y de... Pero también, capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? ¿Cómo comienza? Así mismo como qué? A las mujeres, ¿no? ¿Como quién? Como Cristo, ¿no? Cuando padecía, cuando maldecían, no respondía con qué? Con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y aquí habla las mujeres que deben estar sujetas a sus maridos, ¿verdad? Para que también... los que no creen a la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Y habla de el ornato que debe adornarles es más que sea un espíritu afable, apacible. Y esto es el carácter de Cristo en las mujeres, especialmente las casadas, y especialmente aquellas cuyos maridos no creen a la palabra. Pero luego, más adelante, versículo 6, versículo 7. Vosotros maridos, ¿qué dice? Igualmente. Ahora a los maridos. Vivid con ellas sabiamente. Y todo eso se remonta al carácter de Cristo, ¿no? Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía... no, amenazaba. Vosotros maridos, vivid con ellas, ¿qué? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y como el Señor sabe en dónde está nuestra necesidad, como mujeres o como hombres. ¿Sí? Y no podemos decir, es que esto es insoportable, es que yo no puedo. Ejemplo os ha dado, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. Y luego, capítulo 3, versículo 8, ahora es que dice, ¿cómo dice? Finalmente, finalmente. Ahora es precisamente el carácter de Cristo, que ya no los describe allí, que debe estar en las mujeres, debe estar en los maridos. Ahora debe estar en nuestras relaciones, como hermanos en Cristo. Finalmente, sed, ¿qué dice? Todos de un mismo sentir. Y luego, ¿qué dice? Compasivos. Compasivos. Sumpatei. Ve, involúcrate, participa de ese dolor. Mira... no es, no nada más es poner el dedo en la llaga, es ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está esta necesidad? Tómalo como tuya. Somos hermanos en Cristo. Ah, pues a mí no me importa lo que digan los hermanos. Ay, ay, total, mientras menos tenga que ver con los hermanos. Hay hermanos en sus vidas que han caído en un abismo de amargura. Y ellos dicen, está bien, yo voy a la iglesia, pero no quiero ver nada con los hermanos. Pues entonces, ¿cómo? Y lo más fácil es, pues no venir a la iglesia. Y uno piensa que yendo a otra iglesia, entonces las cosas se van a solucionar. No. Es nomás cuestión de tiempo donde habrá problemas también. Sin duda habrá problemas. Y si no estuvimos dispuestos a humillarnos o ser humillados o a reconocer nuestra necesidad en una determinada situación, huir de los huir de los problemas no es la solución. Tenemos que afrontar. ¿Cómo? Clarificando, perdonando o siendo perdonado. Y finalmente, por la gracia de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. A veces pensamos, hay personas que nos han sido faltos, y caray, el que esté sin pecado sea el primero en lanzar la primera piedra, ¿no? Pero hay situaciones que no perdonamos de una persona, nos fue falto y ya no, y no, y no. Decimos, sí, sí te perdono, pero ahí lo trae, y ahí estará, ahí estará, ahí estará, ahí estará. Y eso no es sano. Si es que esa persona se arrepintió y verdaderamente ha cambiado su camino. Si es alguien que dice que se arrepintió y no ha cambiado su camino, eso es diferente y a lo mejor tendremos que... Pero Dios nos guarde, amados hermanos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos. ¿Amándoos cómo? Fraternalmente. Y eso viene de un amor que... fileo, de hermanos, de... es el amor fraternal. Misericordiosos. ¿Sabe qué necesita ese hermano que es medio sangrón? ¿O sangrón y medio? Ya está pensando en alguien, pero no, no. ¿Sabe qué necesita? De usted y yo, misericordia. Que alguien ore por él. A lo mejor tenemos que, usted sabe, ya salió, está bien, y a veces, está bien. Señor, te pido por el hermano, te pido por la hermana. Misericordia, misericordiosos. Pero a veces somos tan egoístas, pensamos nada más que no nos importa. Nada más nos importa si nos afectó, si nos lastimó. Y yo creo que eso no es amor, del amor del Señor. ¿Cuál es el amor del Señor? ¿Qué caracteriza el amor de Cristo? Que se dio, ¿no es cierto? ¿Qué puedo yo hacer? Vosotros que sois espirituales. ¿Restaurarle con qué? Con espíritu de mansedumbre. Si tú no buscas restaurar y no hay mansedumbre, eso, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no sois espirituales. Y bien, concluimos, hermanos. Dice, versículo 8 y 9, dice, amigables. No devolviendo, ¿qué? Mal por mal. ¿De quién se habló en este libro de eso? De Cristo, ¿no? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y luego de esto, mire lo que dice, hay un yugo que nos une, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tenemos una herencia. Podemos ser bendecidos no solamente con lo que Dios nos da, sino con el cuerpo de Cristo bendiciéndonos unos a otros. Y bueno, yo le animo ahí que siga leyendo, ¿verdad? Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su, ¿qué? Lengua de mala. Ah, cómo pecamos con la lengua y afectamos. Dejamos de ser amigables, misericordiosos, compasivos. Y eso es lo que hacemos. Pues devolvemos mal por mal. Ah, pues dijo eso. Ay, pero fíjate que también... Entonces, apártese del mal, dice, haga el bien. Pues por eso me aparto del mal, pastor, por eso no me junto con ese mal. No, eso no es, el mal no tiene apellido aquí. Apártese del mal. Apartémonos del mal. Hay un pecado. Haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Por qué? ¿Por qué? Los ojos, ya casi estoy hablando como mi paisano presidente, ¿verdad? Los ojos del Señor. Soy tabasqueño como el presidente, pero bueno, eso no tiene nada de relevancia. ¿Ok? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. O sea, Dios nos ve. Dios me ve, sí, pero no solamente te ve, también te oye. Y sus oídos. Atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Haz el bien. Haz lo correcto. Y Dios se va a encargar. Bueno, pues ahí está, hermanos. Hay mucho, ¿no? Ahí está. Disfrúteselo. Le animo. Si usted, a lo mejor la semana pasada, no comenzó con lo del contentamiento, se le fueron los días porque, ay. Bueno, he aquí una oportunidad más. ¿Amén? Pero no sé qué perder hasta el capítulo 10. Ya, capítulo 2. Ok. Háganlo en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando puedan. Pero háganlo, les animo a eso. Puestos de pie, vamos a orar. Y gracias a Dios por el privilegio de estar en su casa. Y qué interesante, todo esto, ¿cuál es la virtud? Ser, ¿qué? Compasivos. O sea, que nuestras entrañas se muevan por la necesidad de alguien. Alguna persona necesitada de Cristo, un hermano con una situación. Ah, que Dios nos haga sensibles los unos con los otros. Concluyamos con una oración por nuestro amado hermano.
Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado, su vida, sus palabras, sus obras.
Ah, Él vino aquí, Señor, enviado por ti. Él no es de aquí, Él vino desde el cielo. Y Señor, pero todas las mismas debilidades nuestras, Señor, fueron de Él también. Y las superó por tu palabra, Señor, porque Él, ninguna palabra, Señor, tuya cayó al suelo. Él las tomó todas, Señor, como tu palabra. Y Señor, nosotros queremos pedirte que toda palabra está escrita ahí. La tomemos, Señor, pero guiados por tu Santo Espíritu. No somos sabios, no somos lingüistas, no somos, Señor, hombres que hemos seguido cursos profundos de teología. Somos hombres sencillos, Padre, en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio parecer. Y eso no puede ayudarnos, Señor, si tú no mismo no nos enseñas tu palabra. Nos enseñas, Señor, lo que significa el carácter de nuestro Señor Jesucristo, lo que significan sus palabras, lo que significan sus obras, aún el mirar a las multitudes, ¿qué significa eso? Señor, te suplicamos, ayúdanos a ver tu palabra con los pensamientos tuyos y no los nuestros, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este curso, Señor, que podemos nosotros ver, a quedarnos con algunas enseñanzas de ahí. Y, Señor, esperamos que los hermanos aprecien y sigan mirando tu palabra sobre este carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos. Que tu Santo Espíritu, conforme has dicho en tu palabra, nos enseñe las cosas escritas allí. Te suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.